Mañana a continuar profundizando en lo que es este tema del enojo, de la ira, de la amargura, considerándolo a la luz de la Biblia y naturalmente considerándolo también a la luz de lo que es nuestra propia experiencia como personas, como individuos, que por causa del pecado remanente que llevamos dentro, nos podemos ver envuelto en la llama de la ira, en la llama del enojo, inmerso en la raíz de amargura, y como consecuencia de eso, vivir vidas amargadas, enojadas, iracunda, y eso ciertamente es algo que trae grave problema para la vida nuestra, porque la ira no solamente daña a aquellos contra quienes estamos airados o enojados, sino que también daña a quien la está padeciendo, a quien la está sufriendo. Ambos son víctimas, el objeto de la ira y también aquel que la padece. Conocemos de los estragos que ella causa en la vida de quienes son objeto de esa ira. No hay que ir muy lejos para saber y conocer de los estragos que ella causa y que ha causado, pero también no hay que ir muy lejos para ver los estragos que causa la ira en la vida de quienes la padecen. De ahí, mis hermanos, que podemos concluir que ese estado de ira y de enojo en que muchos viven es la raíz, la causa primaria por la cual hay tanta falta de gozo, tanta falta de contentamiento, tanta falta de felicidad y de bienaventuranza en nuestros propios corazones. No es posible tener paz reinando en el corazón mientras está airado contra alguien, mientras está enojado contra alguien. Porque usted no tiene paz con Dios, no va a tener paz con Dios. Y quien no está en paz con Dios no puede estar en paz con nadie, ni siquiera consigo mismo. Esa es la realidad. De ahí, hermano, la importancia. Y empezamos a estudiar este tema, no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Pero mientras más lo estudio, más veo la pertinencia del mismo, porque me veo a mí mismo retratado en cada punto que extraemos o que formulamos al estudiar las Escrituras y considerar allí el pecado de la ira, del enojo, de la amargura, según lo revela la Palabra de Dios. Generalmente nuestras emociones son un reflejo de lo que pasa a nuestro alrededor o de lo que pasa dentro de nosotros. ¿Qué son las emociones? Normalmente son un reflejo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, o son un reflejo de lo que estamos experimentando internamente. Nuestros corazones, en sus experiencias internas, continuamente viven generando emociones que pueden ser gratas o pueden ser emociones amargas. Así somos y así vivimos por naturaleza. Todo el mundo, sin excepción ninguna, mientras esté vivo en esta tierra, enfrenta circunstancias, enfrenta situaciones que sin lugar a duda provocan dolor, provocan frustración, provocan angustia, provocan amargura en nuestras vidas. Todo el mundo enfrenta situaciones en el diario vivir. Y naturalmente, esas emociones que experimentamos, provocadas por las circunstancias que nos rodean, pueden ser de gran intensidad, de mediana intensidad o de corta intensidad. Pero también esas circunstancias que provocan emociones en nosotros pueden provocar estados emotivos de corta, mediana y larga duración. Hay muchas situaciones que pueden provocarnos estados de amargura y de dolor, de resentimientos, de angustias y frustraciones por semanas, por meses y por años. Hay personas que se pasan años amargados. Hay gente que se pasa años en un estado de ira, en un estado iracundo. A eso le llaman neuróticos, se tornan neuróticos. Una neurosis le causa el dolor, la frustración, la angustia, la amargura, cuando ella se aloja en el corazón por meses y por años. La persona se torna hiperirritable, se torna hiperviolenta, se torna irascible ante los demás. Y de manera especial, ante esos o esas que han provocado ese dolor que no ha sido retirado del corazón, esa frustración que no ha sido retirada del corazón, esa angustia que no ha sido retirada del corazón, esa amargura que no ha sido retirada del corazón. Y ciertamente uno, bueno, en lo particular como pastor, consejero, he visto con tristeza, por ejemplo, los estragos emocionales que causa una violación, sea de varón o sea de hembra, en el estado de infancia. Conozco personas en esos estados que tienen 20, 30, 40 años y están con la misma amargura de cuando eran niños. Tienen años en ese estado de amargura, de angustia, de frustración, y naturalmente eso le lleva a producir una conducta. En el caso de las niñas violadas, generalmente eso le provoca una conducta en contra de los varones, de los hombres en general, porque miden a los hombres con la misma vara con que están midiendo al violador y viceversa. También en las mujeres, o también, perdón, en los hombres, cuando son ellos la víctima de violaciones. Por eso observamos que muchas veces, cuando escarbamos las razones y la causa de la homosexualidad o del lesbianismo, en la raíz, allá abajo, lo que hay es una violación. Ha habido una violación. Y eso le causa, le provoca un estado, una condición permanente que le lleva en una frustración, en una angustia, en una amargura, en una irritación constante en contra del sexo opuesto. Y eso produce como consecuencia llevar a la persona a prácticas sexuales aberrantes, como son la homosexualidad y el lesbianismo. Pero eso no es más que una expresión externa de lo que internamente ha producido esa raíz de amargura alojada allí por años, sin haber sido tratada, sin haber sido arrancada de allí. Esa es la realidad de muchos en el día de hoy. De ahí, hermanos, la importancia, la pertinencia de tratar este asunto desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de situaciones o circunstancias que provocarán situaciones de amargura, de dolor, de resentimiento, de angustia y de frustraciones, que si no las tratamos conforme a la palabra de Dios, según lo estipulado por Dios en su palabra, esas cosas, como hierba mala, como planta mala, que no se mueren fáciles, una y otra vez la estaremos arrancando y de nuevo echando raíz. Y muchas veces la arrancamos, la rompemos, y cada rama que rompemos se convierte en una mata diferente. Entonces ya no hay una sola mata de hierba mala, ya hay un semillero. Y al poco tiempo ese semillero se convierte ¿en qué? En un bosque, tupido, que lo arropa y abarca todo. En la práctica, eso es lo que sucede en muchos casos. En muchos casos que conocemos. Esos traumas amargos, si no son bíblicamente tratados, bíblicamente afrontados, causarán, sin lugar a dudas, trastornos emocionales que podemos definirlo en términos llanos y sencillos como trastornos crónicos. Y sabemos lo que es una enfermedad crónica. Una enfermedad se torna crónica cuando los tratamientos le pasan por así, por arriba, y no la curan, no la estirpan del cuerpo. Ay, que tú tienes una enfermedad crónica, el asma, por ejemplo, es una enfermedad crónica, se puede tornar crónica cuando usted le da jarabe y jarabe y siempre está ahí con el roco roco. Hay enfermedades que son crónicas en nosotros, que se tornan crónicas porque los tratamientos que se le ponen no le hacen nada, le mejoran los síntomas por un rato, pero la raíz que producen los síntomas, el malestar, no se curan. Entonces, hay muchas circunstancias o trastornos emocionales que se tornan crónicos en nosotros. Se tornan crónicos en nosotros y, naturalmente, al tornarse crónicos en nosotros, se constituyen en parte de nuestro temperamento, de nuestro carácter, y podemos ser fácilmente identificados sin nombrar nuestro nombre. Solamente con decir la cualidad, ya la gente sabe de quién están hablando. ¿No es así? Con decir la cualidad de las personas, mira, él es así, 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 asá. Ah, ese es fulano. Por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis. Las cualidades identifican a la persona. ¿Por qué? Porque esas cualidades se han tornado crónicas en esa persona. Forman parte de su carácter, forman parte de su naturaleza, forman parte de su temperamento. Por eso pueden ser fácilmente identificados con solamente hablar de las cualidades. Ese es fulano de quien tú estás hablando. Por lo general, nuestras emociones basadas en sentimientos, basadas en emociones, formarán hábitos de conducta, y por esa razón, de manera natural, espontánea, actuaremos de esta, de aquella o de tal manera. De manera natural, actuamos así, respondemos así. Ah, es que él es así. Siempre actúa igual, siempre responde igual. Él es fácilmente predecible. ¿Por qué? Porque ya ese patrón de conducta es un hábito en él. Si le provocan en lo más mínimo, ya sabemos cómo va a reaccionar, cómo va a responder al ataque. Es fácilmente predecible. De esa persona podemos decir, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata, es por descuidado. Pues sabemos cómo reacciona. Entonces es fácil escondérsele, ¿sí o no? Es fácil esconderse porque sabemos perfectamente cómo reacciona él, cómo reacciona ella ante determinadas situaciones y circunstancias. Es fácilmente predecible. Guerra avisada no mata soldado. Si lo mata, es porque usted ha sido un descuidado, porque usted sabe cómo es que responde, usted sabe cómo es que actúa a tales o cuales circunstancias. Es fácilmente predecible. Ahora, hay dos maneras, obviamente, en la vida hay dos maneras de responder a los problemas, a las circunstancias amargas, traumáticas, frustrantes que enfrentamos en la vida. Está la manera bíblica, piadosa de responder, y está la manera carnal, como dice la Biblia. Hay dos maneras, solamente hay dos formas de responder a un problema. O usted responde según el patrón de Dios, o usted responde según el patrón de la carne. Hay dos vías para usted responder. Ahora, cuando nuestros corazones están siempre bombeando emociones de amargura, emociones de dolor, emociones de resentimiento, emociones de angustia, emociones de frustraciones. Cuando hacemos de ese bombeo continuo de nuestras emociones para reaccionar a las cosas que nos afectan, entonces con ello estaremos desarrollando lo que se llama nuestro temperamento o carácter. Podemos ser personas por naturaleza, y esto se adquiere desde la niñez, personas coléricas, personas que viven siempre con su sangre ardiendo, personas que viven con su sangre siempre en ebullición, caliente hasta lo último. Podemos fácilmente hervir un huevo ahí en esa sangre nuestra, porque siempre está hirviendo. Cualquiera puede venir y déjame hervir este huevo aquí en la sangre de este hombre, en la sangre de esta mujer, porque siempre está con la olla hirviendo. Usted pone un huevo ahí, en 3 minutos está hervido. Hay personas coléricas por naturaleza, siempre están con su sangre en ebullición, con su sangre ardiendo por cualquier cosa, por cualquier situación, explotan con palabras ásperas, con palabras fuertes, responden a los demás siempre acusando, con acciones rudas, con actitudes destructivas, siempre esa es su manera de responder a las provocaciones, a las faltas, a los fallos, a los errores que cometen los demás. ¿Cómo responden siempre? De esa misma manera. Responderán siempre con esas actitudes de rudeza, con esas actitudes de aspereza, con esas actitudes de carácter, de temperamento fuerte, explosivo, confrontativo. Siempre responden así. Pero aún por cosas pequeñas, insignificantes. Siempre pasan un rodillo por donde pasan. Siempre pasan un rodillo por donde ellos pasan. Aún sea una pequeña discusión. Una cosa que no ven acá. ¿Y por qué tú reaccionaste de esa manera? Porque eso no era para tanto. ¿Qué fue? Pues eso no era para tanto. ¿Y por qué tú explotas de esa forma? Como una bomba de 500 megatones de dinamita. ¿Por qué? no era para tanto. No era para tanto. Ahora, esa explosión por cosas pequeñas, insignificantes, ¿hablan de qué? Hablan de un carácter colérico, hablan de un temperamento colérico, hablan de una persona cuya sangre se haya hirviendo, en ebullición. Y en esa realidad de mis amados hermanos, se cometen heridas a las personas que están más cerca de nosotros, que a veces cuesta meses su cura y caro el tratamiento. Meses para curarse y caro el tratamiento, porque tenemos que pagar un precio. Hay que pagar un precio generalmente muy caro para lograr que esa herida que causó nuestra lengua afilada como una navaja se cure. Muchas veces cuesta meses, a veces años. Depende del lugar donde fue la herida. Porque hay partes en el cuerpo que son más difíciles de curar que en otras. Esas partes del cuerpo llamadas blandas, llamadas nerviosas, las profundidades del cuerpo son más lentas para curarse. Da más trabajo curarse, sanarse de esa herida. Hermano, lo que es verdad en el cuerpo también es verdad en el alma. También es verdad en nuestra constitución emocional, afectiva y sentimental. Eso es así. Eso es así, hermanos. Cuando usted le vea la cara amarrada después de haberle pedido perdón, espere un rato a que la suelte. Porque es que todavía no ha habido una completa y plena cicatrización, curación de ese rasguño profundo que las uñas de su lengua causaron allí. Entonces a veces queremos que después que hemos dado el palo y vamos allí a pedir perdón, que inmediatamente la persona esté muerta de risa y como que nada pasó, pero venga acá, y somos palos. Estamos hechos de palo. Estamos hechos de hierro, insensible. No, somos fibra y tenemos emociones. Para que el corazón comience a reemplazar esas emociones dañadas y retorcidas, dolorosas, lastimosas, que causó el golpazo que me diste, le toma tiempo, no es instantánea la cosa. Si así fuera, qué bueno, pero no siempre es así. Y naturalmente hay diferentes tipos de personalidad. Hay gente que se ofenden por su orgullo más que otros. Porque obviamente ahí hay un elemento del orgullo. Oye, me atacó a mí, me dio a mí, me agredió a mí, o sea, hay esta gran personalidad. Y retirar, bajar la grama del orgullo muchas veces le toma tiempo a uno. Meditar, mira, es que el Señor, tú sabes, la gloria de Dios también está aquí involucrada en mi perdón auténtico y real. Y vamos a tomar en serio el asunto y vamos a tratar con esta persona para bajar y quitar de en medio aquella herida que me ha causado.
Con respecto a esa situación de considerar que nosotros no somos hechos de hierro, que somos sensibles, ¿no? Sí. Mi pregunta es, en esa situación donde la persona no reacciona tan inmediato como uno quisiera al momento de pedirle perdón, ¿favorecería una justificación para que esa persona continúe por un tiempo prolongado sin perdonar?
Sí, gracias, hermano. Esa es una buena pregunta. aquí obviamente el tipo de el tiempo que dura esa persona puede variar de diferentes por diferentes circunstancias. Pero en este caso, a mi juicio, la duración que esa persona dure para otorgar el perdón y actuar y responder a la persona o al ofensor sin mala cara, sin truño, sin actitudes de rechazo, el tiempo que eso dure en buena medida puede indicar cuál es la condición espiritual de esa persona. O sea, es un buen indicador que nos dice cuál es su madurez espiritual. ¿Qué tanto está aplicando los principios bíblicos a su vida para el tratamiento de ese caso? ¿Qué tanto se está negando a sí mismo sus propios derechos, su propia razón? ¿Qué tanto se está negando por amor al Señor, por amor a la gloria de Dios, por amor a la paz, pero también por amor a esa persona que ha sido el victimario, pero que a su vez ha sido víctima del pecado? Porque en este asunto hay un punto que yo siempre enfatizo en mi consejería, cuando estoy tratando con situaciones que se dan, sobre todo en los matrimonios, que son los que más van a mi oficina. Es que tú tienes que ejercitarte en el hecho de ver a tu ofensor, no tanto como el ofensor en sí, sino como una víctima del pecado, como una víctima de Satanás. Y tu meta debe de ser atacar no la persona, sino el pecado que mora en la persona, y que le llevó a ofenderte, que le llevó a maltratarte, que le llevó a humillarte, que le llevó a actuar en contra de tus intereses. Entonces el foco de acción siempre debe de ser, ¿cuál? El pecado. No es la persona que me ofendió el problema, es el pecado que mora en él, es Satanás que está detrás de esa persona, usando su lengua, usando su mano, usando su carácter, usando su temperamento, usando su circunstancia para atacarme a mí, para actuar en contra de mi persona o de mis intereses. Entonces, naturalmente, muchas veces en medio del fragor, del calor, del incidente, no es fácil ponernos la bata del médico para ir a curar al que nos enfermó, al que nos ofendió. Pero esa debe ser la actitud nuestra. O sea, siempre que vamos a tratar un conflicto con alguien del cual somos víctima o de quien somos víctima, nuestro atuendo para llegar allí, a esa reunión, ¿cuál debe de ser? Los pantaloncitos bolos que usan y los boxeadores, y el t-shirt que usan los boxeadores. Es con ese atuendo, con un par de guantes bien pesados. O con el machete de carnicero. No, hermanos. Es con la bata del médico que va a curar a ese paciente que ha sido víctima de las obras de la carne y de Satanás, en primera instancia, naturalmente. Es ahí entonces donde debemos de ir y tratar el problema, desde la raíz. Pero realmente, la respuesta que da la persona a mi pecado habla de la condición y el estado en que está esa persona. Revelan el estado y la condición en que está ese creyente. Revelan la madurez de ese creyente. Cuán maduro espiritualmente está. Y eso, obviamente, en el contexto de la familia, de los cónyuges sobre todo, ciertamente creo que es un criadero de piedad, porque si es el esposo el que ha sido víctima del pecado de la esposa y de la falta de perdón de la esposa, bueno, ahí tú tienes fajina para hacer. Ahí hay trabajo. no solamente el asunto de la ofensa tuya, también la necesidad que ella tiene de crecer en ese arte de perdonar, de ejercitarse en el arte de perdonar al ofensor, porque es un arte ciertamente, es un hábito que hay que formarlo y en el que hay que crecer. De ahí la importancia en ese sentido, hermanos, de este tipo de situaciones, porque hablan, revelan nuestras necesidades y hablan de nuestras circunstancias, espirituales particularmente.
Gracias, que llegó el micrófono antes de decir lo que voy a decir. Una de las cosas que yo quiero rellenar de todo lo que usted ha dicho en cuanto al carácter es que no hay carácter ni bueno ni malo. ¿Entiende? Desde lo que he visto según las escrituras y estudiando cómo lidiar con mi carácter, no hay caracteres buenos ni malos. Por ejemplo, si Esther, por ejemplo, no hubiese tenido ese carácter sanguíneo, no, Esther, la reina Esther, no hubiese dicho a Mardoqueo, cuando Mardoqueo le dice, ¿y qué vamos a hacer? Mardoqueo, el hombre, el que tiene que decidir lo que se va a hacer. Y ella le dice, mira, si perezco, que perezca. Quiere decir que Dios no ha creado ni caracteres buenos ni malos. Lo único que vamos a hacer con los caracteres es hacer lo que usted está diciendo. Vamos a llevarlo a la cruz de Cristo y usará ese carácter para bendecir, exaltar su nombre en el contexto de cada relación y de cada situación. Porque se puede tender a que, bueno, el que no es colérico está bien y el que es colérico está mal. No, ni el no colérico, ni el colérico, ni uno ni otro están bien, ni están bien ni tan mal. Porque el que no es colérico a veces lo hace peor que el colérico, porque el que no es colérico guarda paquete y después se explota un día. Y el que es colérico vive el día entero insultando. Entonces quiere decir que los dos son iguales. Lo que hace la media de una cosa y la otra es que cada carácter los usemos todos para exaltar, bendecir y enaltecer el nombre de Dios a través de nuestro carácter. Uh-huh.
Bueno, aquí tú sabes, debemos recordar que el carácter es la expresión de nuestras emociones, sentimientos, formación, hábitos, etcétera. Y en ese marco, nuestro carácter va a ser conforme a aquellos hábitos o patrones de conducta que hemos desarrollado en nuestro diario vivir. Hay carácter piadoso y hay carácter que no son piadosos, según lo que ha sido su modo de vida y su patrón de conducta, sea respondiendo a las circunstancias aflictivas según el modelo bíblico, o sea respondiendo a sus circunstancias según el modelo de la carne, según el modelo de su naturaleza caída. Entonces, en ese sentido, ciertamente, hay dos formas de responder a los problemas. Uno, conforme a los principios bíblicos, y otro, conforme a las emociones emanadas de esas circunstancias amargas, tristes, dolorosas, que provocan nuestras circunstancias de alrededor. Entonces, solamente hay dos formas de usted responder, de usted actuar, de usted vivir. Como discípulos de Cristo estamos llamados a responder siempre según el carácter de Dios. Ahora, lo natural en nosotros es que respondamos según qué. Según la carne. Según lo dictado de nuestras emociones. Por eso hay dos tipos de vida. Hay una vida orientada por los principios y hay una vida orientada por las emociones. Hay dos tipos de vida. Y en ese contexto, hermano, el crecimiento espiritual se hará cada vez más evidente en nosotros en la medida en que nos ejercitamos en responder a las circunstancias, problemáticas, situaciones que enfrentamos, según los principios de la palabra de Dios. Eso es así. Cuando nuestros corazones siempre están desarrollando o bombeando emociones de amargura, de dolor, de resentimiento, de angustia y frustraciones, podemos también desarrollar actitudes o un carácter de diábolos. El término diábolos en la Biblia significa, como ustedes conocen, acusador. Por eso, muchos teólogos dicen que no hay gente que se parezca más al diablo que una gente que está encolerizado, que vive encolerizado, que vive todo el tiempo airado, enojado, gruñendo. Precisamente por ese hecho de que una persona, cuando está en ese estado, en esa actitud, cuando desarrolla ese patrón de conducta, en sus actitudes, es semejante al diablo. Por eso se le puede llamar diábolos. Diábolos, o sea, el acusador. Se le puede definir como el acusador. Y una marca distintiva de un carácter diábolos, la podemos ver en el hecho de que ese tipo de personalidad normalmente viven imputándole a los demás la culpa de todas sus circunstancias. Ellos siempre son inocentes, siempre son la víctima. Ellos nunca rompen un plato. Ellos siempre son una fruta fina, una vajilla delicada que siempre está de adorno o de biscuit en la vitrina. Ellos no hacen nada, ellos nunca hacen nada. Siempre son la víctima. Ellos son los que siempre llevan la de perder. Son la clase débil, la clase frágil. Siempre están acusando a los demás de todas sus desgracias, de todas sus desdichas, de todas sus miserias. En todos los pleitos en que se ven involucrados, ellos no tienen nadita de culpa. Siempre son la víctima. Y como consecuencia de eso, andan siempre acusando al otro de ser culpable de todas sus desdichas. Esa es una condición que la vemos con mucha frecuencia en casi todas las citas que yo he tenido. Son pocos casos, pocos, caben aquí en esa mano. Y en 28 años que tengo de trabajo como consejero, 28 años, hermano, no 3 días, caben en esa mano las veces que en mi oficina ha habido pareja en donde uno declara: yo soy culpable del 50% de los problemas que estoy enfrentando con mi cónyuge. Yo. Yo reconozco aquí mismo delante de usted, pastor, que yo soy el culpable del 50% de los problemas que estamos teniendo en el matrimonio. Ni de la mitad se hacen responsables. Esa es una situación que cuando la veo, naturalmente, llego a una conclusión bien simple. Aquí estamos delante de una persona que está ciego, que está ciego. Y como consecuencia es incapaz de ver que no solamente es culpable el que provoca a ira, sino que también es culpable el que responde mal a esa ira. Porque por eso que se van a, por eso que tienen que llegar a donde el consejero. Porque ambos actúan mal, actúan de manera carnal en medio de una situación de conflicto, en medio de una provocación, en medio de una situación de dolor causada por la falta, el error, el pecado, la actitud, la irresponsabilidad del cónyuge. Reaccionamos mal a la falta ajena y obviamente cuando usted le pone gasolina, su gasolina, no la del vecino, su gasolina al fósforo prendido, ¿qué usted cree que va a pasar? Un fuego que abarca todo lo que hay en la casa, todo se quema. Entonces usted es responsable también. ¿De qué? O de aportar la gasolina. Usted no tiene derecho ni libertad para usted aportar la gasolina cuando hay amenaza de incendio. Ahora, ¿cómo debemos responder cuando nuestro amado vecino pone su reggaetón a todo volumen? Cuando aquí estamos tranquilos, serenos, piadosos, adorando al Señor, disfrutando de este manjar espiritual. ¿Cómo debemos responder nosotros cuando ponen ese volumen innecesariamente, porque no son sordos, a esos altos decibeles? Bueno, la verdad es que la manera bíblica de responder muchas veces se opone a las reacciones emocionales que nos causan, que nos provocan, que nos incitan los abusos de los demás. Los abusos de que somos víctimas inocentes. Víctimas inocentes. Dios nos dice en su palabra cómo debemos de responder a esos abusos de que somos víctimas, víctimas inocentes. Dios nos dice en su palabra cómo debemos de darle respuesta. Ahora, si Él nos dice a nosotros cómo debemos de responder, eso significa, además, que a Dios le interesa nuestra conducta. A Dios le interesa nuestro comportamiento. De manera particular, en esas circunstancias que nos provocan estrés, que son estresantes. Que son estresantes. Porque hay situaciones que provocan estrés, hermano. Que provocan estrés. Y hay situaciones que duran semanas, llenando nuestros corazones de mucho estrés. De mucho estrés. Ahora, al Señor le interesa, hermano, cómo respondemos en esas circunstancias estresantes a las que somos sometidos. Por nuestros conciudadanos, esposos, hijos, esposas, vecinos impertinentes, necios, que no faltan en los vecindarios, ¿verdad que no? A Dios le interesa cómo respondemos, nuestro comportamiento, en esas circunstancias particulares, en donde somos provocados, porque es una provocación, al enojo, es una provocación al rencor, es una provocación que produce y genera amargura en el corazón, que genera y produce emociones enojadas, emociones de amargura, emociones de rencor. La Biblia nos traza los diferentes caminos que podemos seguir cuando nos encontramos en medio de esas pruebas, en medio de esas injusticias, en medio de esas experiencias dolorosas de que somos víctimas inocentes. Hay diferentes caminos que nos ofrece la Biblia para responder a ello, no conforme a los dictados de nuestras emociones creadas de manera real, porque no son cosas de la mente, hermanos, son cosas que las sentimos, porque no estamos hechos de madera, ni de piedra, ni de hierro. Estamos hechos de fibra sensible. Sentimos esas emociones que produce un trauma. Sentimos esas emociones que produce una decepción cuando somos víctima de ella. Sentimos esas emociones de que somos conscientes cuando somos víctimas, hermanos, de abuso de confianza o de abuso de poder. Sentimos esas emociones. Eso no es un problema de la mente. No, eso es mental. Mental. Eso no es mental, no. Eso no es mental. Eso son realidades internas que las experimentamos. Y las sufrimos. Es mental cuando usted se traga una espina de pecado y se le engancha ahí en el esófago. Eso es mental. No, eso es mental. No le dé mente a esa espina de pecado que la tiene enganchada ahí en el esófago. Eso es mental. ¿Qué usted le diría a la persona? Ven a clavártela a ti, a ver si es mental. Ah, es mental. No le dé mente a esa espina de pecado que tú tienes clavada ahí en el esófago. No le dé mente. Eso es mental. Ah, es mental. Es mental el dolor que sufre una madre cuando es atacada fieramente por un hijo depravado. Es mental lo que ella sufre. Es mental lo que sufre un padre cuando su hijo lo deshonra de una manera irracional y violenta. Eso es mental. Es mental lo que un padre o una madre sufren cuando sus hijos se van a la calle y viven una vida desenfrenada. Y eso no es mental, mis hermanos, eso es real. O sea, las emociones se ocupan, o las emociones son el producto neto de las circunstancias que nos rodean a nosotros, que producen ciertamente esas realidades emocionales en nosotros. Eso no es mental, eso es real. Ahora, ¿cómo le damos respuesta? Porque normalmente, hermanos, las circunstancias en su gran mayoría que nos rodean demandan y exigen que demos respuestas. De hecho, las emociones son generadas en nosotros, en la mayoría de los casos, ¿para qué? Para que demos respuestas. Para que demos respuestas. Para que cambiemos la circunstancia o la situación que estamos viviendo. Cuando un padre sufre una decepción dolorosa por la mala conducta del hijo, ese dolor, esa espina que se le clava en el corazón, ¿qué le indica? celébralo con una cervezuana. Aplaude, aplaude esa mala conducta. Eso es lo que dicta tu emoción. No, esa emoción que te ha dado de dolor te indica a ti, te demanda a ti, te exige a ti que tú asumas una respuesta responsable a esa mala conducta. Para eso tú lo sientes. No es para que tú simplemente, ¡ay, qué pena! ¡Qué dolor! No, es para demandarte a ti una respuesta conforme a lo que Dios demanda a esa mala conducta que el muchacho ha dado. De ahí el sinsabor de esa emoción o el sabor amargo de esa emoción que padece. Si alguien te causa desengaño, tú le entregas de buena voluntad una suma de dinero para que esa persona resuelva un problema que lo estaba arruinando, y de repente esta persona se desgarita por ahí, te da la espalda y ya tu enemigo se pone y tú la cobras. Tú pones bravo. ¿Qué te causa eso? Eso es mental lo que te causa ese engaño. Eso es mental. No le hagas caso a eso. No, eso no es mental. O sea, tus emociones, además de hacerte consciente de la situación de pecado de la otra persona, te indica a ti que tú debes de actuar, de responder. ¿Para qué? Para corregir lo que está mal. Para enderezar lo que está torcido. Para ayudar al que está actuando y viviendo mal. Yo creo que eso es parte de la gracia común de Dios. Y eso se da a los impíos también. Los impíos, por eso es que usted ve, hermano, que hay una fuerza policial. Y la Biblia habla claro, no en vano lleva el soldado la espada. ¿Para qué la lleva? Bueno, para que se la pegue al que no hace caso, al que no se ajusta a la ley. Causa indignación colectiva cuando los periódicos denuncian una actitud aberrante en algún hombre, en algún individuo. Ahora, esas emociones colectivas de dolor, de luto, ¿de qué hablan? De que cada ser humano, independientemente de que sea creyente o de que sea impío, ha sido dotado de un sistema espiritual que genera emociones producidas por la circunstancia que está viviendo. Hay dos maneras de responder a esas circunstancias amargas, una conforme a la Biblia y otra conforme a la carne. No tenemos tiempo para entrar en más detalle, pero la próxima lección queremos aquí ya enfocarnos, a partir de aquí, en las respuestas bíblicas que debemos de dar a las circunstancias amargas, a las circunstancias dolorosas, a las circunstancias de amargura que nos causan los demás en nuestro diario vivir. Hay dos maneras de vivir, una orientada por los principios bíblicos, en respuesta a nuestras circunstancias, sean amargas o dulces, y una orientada por las emociones corruptas y engañosas de nuestros corazones en respuesta a esas circunstancias. Hermanos, que Dios nos ayude a vivir la vida orientada por los principios de la palabra de Dios, porque ahí está la paz. Ahí está la paz. Ahí está el bien de nuestras vidas. Que Dios nos ayude por su misericordia. ¿Cómo no, mi querido?